Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa que puedes escuchar todos los miércoles aquí en esta emisora y del que puedes formar parte más activa todavía si te decides a marcar un teléfono en 981-16700, extensión Quack FM, o le pides a la operadora que te ponga con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Además, si te decides a marcar ese teléfono, nos podrás pedir una de las entradas. Es decir, sorteamos cinco entradas. Sorteamos, no, regalamos, ya ni sorteo. Regalamos cinco entradas para ver el partido del Básquet Coruña de este sábado a las 8:30. Tercer programa del año. Estamos teniendo un año accidentado, no pudimos empezar el primer miércoles de octubre, también hemos tenido que faltar un miércoles por aquí por el medio, es decir, el miércoles pasado, pero estamos en noviembre, la lluvia nos recuerda que nos estamos metiendo bien adentro en el otoño, pero venimos aquí como todos los miércoles a que pases con nosotros la mejor hora de la semana, de 4 a 5 de la tarde aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. No vamos a tener música en directo hoy en el programa, pero va a ser un programa lleno de música y lleno de palabras. Enseguida vais a ver por qué. Todos los miércoles, está conmigo en el estudio Vero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
Ya venimos un poco mojados, ¿verdad?
Sí, ya ha empezado a llover, por desgracia.
Aunque no hace frío, se nos está poniendo el cielo gris, ¿verdad?
Sí, parece que este medio respiro que nos había dado el otoño nos está introduciendo ya directamente en el invierno.
Nos gusta empezar el programa con ABBA, ¿verdad? Ya empezamos de otra manera.
Resulta por fin, que porque, en el... ¿Cuántos programas
tercero,
llevamos?
Tercero, es el tercer programa. Como soy un poquito manazas, problemitas informáticos, pero no debidos a la informática, sino debidos a que yo soy un poco zoupo, nos habían impedido empezar los dos anteriores programas con nuestra sintonía, aunque poníamos otra que también nos gustaba mucho. Nuestra sintonía este año va a seguir siendo el Waterloo de ABBA, y es con la que hemos empezado este tercer Café con Gotas de hoy. Y resulta que hemos puesto esta música y a mí ya no me apetecía empezar a hablar, porque me estaba sonando de maravilla. Pues así, con esta fuerza y esta energía, comienza el último disco de La Senda de Afra. El otro día hablábamos con Olaya por teléfono porque abrían el ciclo de conciertos de la Sagrada Familia. Y hoy los tenemos con nosotros en el estudio. Nos gustaría tener a todos, pero no es posible. Pero sí tenemos a Olaya. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Ricky, muy buenas tardes. Ay, qué mal, a Ricky no se le oye. Vamos a ver, no lo queremos castigar ahora.
Hola, ¿qué tal?
Te vas a tener que pegar más al micro, por favor.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gota, Ricky. ¿Primera visita a Quack FM?
Sí, la primera.
Bueno, pues lamentamos que ningún programa todavía os haya tenido con nosotros, pero bueno, agradecemos que Café con Gota sea el primero. Intentamos estar siempre con la música local y apoyarla en todo lo que nos sea posible, porque además formamos parte de ella, así que estamos muy contentos de que hayáis venido a Café con Gotas. ¿Qué tal ese primer concierto, esa apertura de ciclo de los Jueves a la Sagrada? ¿Cómo fue?
Extraño,
¿sí?
Muy extraño.
¿Primera vez en una biblioteca?
Claro, sí, claro. Sí. Muy distinto a todo lo demás. Y el simple hecho de entrar con todos los instrumentos, ver a la gente en las mesas, leyendo, estudiando, era impactante. Yo, de hecho, lo primero que pregunté fue: ¿pero aquí podemos hacer ruido? Y dijeron: sí, claro, tenéis que tocar. Pero yo me acojoné, la verdad.
Pero eso moló, ¿no?
Sí, sí, después sí.
De repente esa sensación.
La primera vez que tienes que tocar.
Cuando
sí
le dices a tu compi, enchufa allí, enchufa allí.
Claro, hablábamos en bajito.
Claro, claro, como es lógico.
Pues dale ahí, a ver qué tal esto, a ver tal. No, tocar fuerte. Entonces, una vez que nos dicen eso, pues ya.
A saco, ¿verdad?
A saco.
Bueno, estupendo. ¿De gente? ¿Cómo anduvo la cosa?
Bueno, porque, para ser una biblioteca, bastante bien.
Bastante bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte pusieron sillas y gente nueva, gente conocida, tuvimos un poco de todo, o sea que muy bien.
¿Cuándo nace La Senda de Afra?
Ya hace, sobre el 2008 más o menos, con la cantante y la anterior guitarrista que también se llamaba Patri, igual que la bajista que tenemos ahora. Y las dos, pues para matar el aburrimiento, quedaban pues de vez en cuando por las tardes para componer cosillas, cantar. Y ahí fue cuando se lo empezaron a querer un poquillo. Lo que salía pues les gustaba y para adelante. Hasta que empezaron a grabar alguna cosa con Ezequiel cuando lo conocieron. Y también anterior guitarrista. Y con él empezaron a grabar cosillas y ahí ya fue cuando entré yo. Y después tuvimos esos cambios de componentes. Y ahora tenemos aquí a Ricky Lee Rock a la guitarra.
La Senda de Afra tiene dos discos, ¿verdad?
Sí.
Por ahora. ¿El primero en qué año llegó?
2011, creo, sí. Sí, ya hace unos añitos.
Y dijiste, no nos vamos a complicar la vida, lo llamamos La Senda de Afra.
La Senda de Afra. ¿Eh? Nadie del grupo sabía si esto iba a ir a mejor o a peor, y dijimos, bueno, los temas que tenemos que grabarlos y que quede constancia ahí en un disco. Y esto es lo que salió. Para este segundo sí que ya miramos más detallitos, más... otro estilo.
Y vemos que os hizo el diseño la amiga Teba, ¿no?
Sí, Teba Chacón, un saludo.
Pues la saludamos desde aquí, claro que sí, amiga de Café con Gotas y de Quack FM, por supuesto. Olaya, ¿quién os, aparte de que el diseño lo hiciera Teba, ¿quién os editó este primer disco?
Esto todo lo hicimos nosotros, tanto el primero como el segundo. Y bueno, tirando de ayuda de amigos, como puede ser ella... y fotógrafos también que conocemos y pues esta mítica ayuda del principio de amigos que te apoyan con esto y todo esto, sacamos nosotros el disco Y ya te digo, totalmente grabado, autoeditado, todo por nosotros.
Pues tiene mucho mérito porque el librillo es realmente bonito. Las fotos son muy...
La foto ya es mérito de esos amigos.
Están muy bien hechas y da gusto que un primer disco de un grupo joven esté currado, tenga todas las páginas que tiene, tenga las fotos que tiene, los fragmentos de letras, en fin, me gusta mucho.
Sí, gracias. Nos gustaba también buscar ese... Que fuese curioso.
Ajá. ¿Y la actual formación de la senda de Afra cuándo llega?
Pues empezó cuando la primera guitarrista, Patricia Varela, tuvo que dejar el grupo porque sacó el MIR y ya era médico, entonces se puso a trabajar y ya no tenía tiempo entre guardias, claro. Y todo eso, no tenía tiempo para grupos. Y encontramos a la otra Patri, que es bajista. Entonces hubo ahí un cambio. Ezequiel pasó de tocar el bajo a tocar la guitarra porque lo que habíamos encontrado era bajista. Entonces él fue el que se acomodó así un poco a una cosa o a la otra, ajá, dependiendo de lo que encontrábamos. Y finalmente aquí a Ricardo, que lleva un año, bueno, y pues, muy casi. Poquito, sí, un año. Un año, un año octubre, más o menos. Más. Sí, un año y un mes. Estamos casi de cumpleaños.
Ajá. O sea, que ahora en la formación hay dos chicas y dos chicos. O
tres chicas.
Tres chicas y
Sheila,
un chico.
Sheila, Patri y yo, uh-huh. Y aquí Ricky.
¿Y os hacen bromas sobre eso? De, a ver, este grupo de chicas, no sé qué. O...
Bueno, ahora ya menos. Yo creo que ya empieza a ser más común que haya chicas en los grupos. Pero sí, que al principio, pues, llegabas a un sitio a tocar y la gente, pues, sí que te miraba de otra forma. Era más como... A ver qué van a tocar estas chicas, que más estilo pop, light, muy tranquilo, muy melódico. Y después cuando nos veían tocar sí que nos decían que sorprendía porque no se esperaban eso. Uh-huh. Pero se puede hacer perfectamente.
Claro que sí. ¿Qué tiene de bueno tener solo un chico en el grupo?
Bueno.
Le dais collejas, pasáis de él, habláis de vuestras cosas.
Yo creo que nos compenetramos todos muy bien. Entonces, no hay ni collejas, ni... No, la verdad...
Las justas y necesarias.
Eso que diga él, que cómo se siente él entre tres chicas.
Ah, muy bien, encantado. La acogida fue estupenda y enseguida me sentí uno más.
El gallo del corral, di que sí.
Tiene que haber uno.
Pues claro que sí. Vero, el pasado viernes el Deportivo rescataba un punto al final del partido contra el Athletic Bilbao.
Sí, sí, sí.
Qué
sí.
Gustito nos dio robar ese punto al Atleti, ¿eh? Pues pero sí. Atlético de Madrid, perdón. Atlético de Bilbao ya fue el anterior partido en casa.
Sí, me parece que ya lo habíamos comentado,
sí,
lo del Atlético
sí,
de Bilbao.
Sí, ya lo comentamos. Pero el Atlético de Madrid haciendo su típico partido rácano, de parece que no hacen nada, pero ya te han metido un gol con media ocasión, ¿eh? Pues resulta que les arañamos un golito ahí al final de...
Pero es que aparte eso es un puntito que sabe muy bien.
Sí.
Contra un equipazo y que puede... que sabe a gominola, ¿sabes? Porque eso no lo esperas, son puntos que no esperas y que te pueden ayudar mucho al final del campeonato cuando esperemos que no tengamos que estar regateando puntos, pero bueno, puede ser.
Pues
puede
sí,
ser.
No supo a gloria. Al Básquet Coruña también le supo a gloria su primera victoria de la temporada. Fue hace 15 días en el derbi contra el Lugo. Ganó el domingo por la mañana el Básquet Coruña, así que felicitamos por esa victoria, pero el pasado fin de semana no pudo ser posible y volvió a perder. Este sábado tenemos partido realmente difícil contra el Burgos. El sábado a las 8:30. Recordad que si queréis ir al baloncesto, llamáis al 981-16-7000, pedís que os pasen con la radio y estarás hablando con nosotros en directo y te llevarás una entrada para ver ese partido. Este sábado el Deportivo juega contra el colista en su casa a las 6:15 contra el Levante, pero antes de eso hemos tenido partidos de Champions ayer con desigual resultado. El Atlético empataba, el Sevilla perdía y el Madrid ganaba haciendo lo mínimo contra el Paris Saint-Germain.
Aparte contra un Paris Saint-Germain que jugó espectacular y que tuvo muchísimas ocasiones y que no materializó porque no se materializaron, pero bueno, ha sido una victoria en extremis por la mínima y muy muy sufrida.
Pues sí, la verdad es que el Paris Saint-Germain hizo el mejor partido que le hemos visto hasta ahora, aún siendo un quiero y no puedo en el concierto europeo que nunca acaba de cuajar y de llegar a semifinales, pues nada, le hemos visto muy buena pinta y bueno, la verdad es que mereció más en el Santiago Bernabéu. Hoy turno para Barcelona y Valencia. No sabemos si instaurarlo como sección, pero ya hace tiempo que tenemos ahí como dentro una sección, así que la vamos, aunque no la hagamos siempre, ya como hacemos con nuestra sección de cocina, la vamos a lanzar nuestra sección Café con Gotas Amargo. Con este nombre sencillo queremos nombrar al espacio donde Café con Gotas tenga así alguna queja que dejar, porque a veces entramos en el estudio con una queja dentro y da la casualidad de que esta semana Vero y yo nos encontramos en una misma situación que nos indigna mucho, ¿verdad?
Pues sí.
¿Alguna vez se os ha estropeado la tarjeta Millennium? Esperemos que no, pero si es así podéis llamar al 981-16700 y nos lo contáis. ¿Te ha pasado, Laya?
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pues nada, que deja de funcionar. Y te mandan a cambiarla. A mí ya me pasó 3 veces.
Toma ya. Bueno, sí. Pues si trabajaras de 8 a 3, como nosotros, te encontrarías que no puedes ir a cambiarla, claro, porque el horario, hay 4 sitios, lo cual sí. Agradecemos, no hay solo uno, pero el horario es de 8 a 2. Bueno, pues como Vero y yo trabajamos en ese horario, pues claro, no podemos ir a cambiarla. Aún así, pues aquí un servidor estuvo de vacaciones y expresamente dejó un día para ir a hacer ese trámite. ¿Cuál es mi sorpresa cuando me dicen en el forum que no hay tarjetas? Que no hay en Coruña tarjetas Millennium para cambiar, así que no pude hacer la gestión. Así que, queridos oyentes que nos escucháis, que no se os ocurra sentaros en vuestra tarjeta Millennium, cuidarla bien, mimarla, darle un biberón por las noches, porque si se os estropea, es decir, si deja de funcionar, que sepáis que no podréis tener una nueva hasta que el ayuntamiento tenga bien volver a tener tarjetas. No sabemos de quién es la culpa. Supongo que hay gente más crispada y más necesitada que nosotros del tema, pero... nos parece realmente desastroso que una ciudad se pueda quedar sin tarjetas y pueda dejar de dar este servicio a la ciudadanía. Así que, por favor, desde aquí pedimos, desde Café con Gotas, pedimos que se arregle este problema rapidito, rapidito. ¿Verdad, Vero?
Pues sí.
Porque mientras no se arregla, no podemos cargar la tarjeta, no podemos pasarla en el bus y pagamos, ¿cuánto más? Pues, 50 céntimos más en cada viaje, me parece que son.
Sí, ahora cuesta el billete normal, cuesta 1,30. Ajá. Uh-huh. Y el billete con tarjeta cuesta...
0,85.
¿0,85? Uh-huh. Sí, pues, ¿seguro?
Casi seguro. O 0,83 o 0,87, una cosa así.
Algo así. 87
que,
me suena.
Pues un recargo bastante curioso. Y los que tengáis la tarjeta habilitada para Bici Coruña, tampoco la podréis usar, por ejemplo. Toda una serie de ventajas que darse...
Bueno, recordemos que es que no es un servicio nada barato. Ni con tarjeta, evidentemente sin ella, desde luego no es barato, pero... incluso con la tarjeta no deja de ser un servicio con un precio bastante elevado. Y si encima no tienes la facilidad de esa tarjeta de poder cambiarlo cuando lo necesitas, vamos, qué menos.
Qué bonito tener uno de los billetes de bus más caros de España, claro que sí.
Recuerdos que borramos en aquel absurdo invierno. Forman parte del pasado y nos siguen aquí quemando. Momentos de una historia que nunca debió morir.
Ha ocurrido algo muy poco radiofónico, que es dejar ahí ese hueco entre canción y canción una vez puesto, pero bueno, son cosas que pasan en la radio, aunque no deben pasar, claro que sí. 20 minutos sobre las 4 de la tarde. Hasta aquí nuestra sección Café con Gotas Amargo, con esa queja que esperemos que se torne en agradecimiento. Y si queremos, también podemos dar una caricia, porque hay que decir que tener el servicio de la tarjeta Millennium está realmente bien. Es decir, en una sola tarjeta tener integrado el bus, la bicicleta y la biblioteca, por ejemplo, pues es una cosa que está realmente bien. Por eso uno echa de menos tanto cuando se queda sin ese servicio. Así que esperemos poder tener de nuevo esas tarjetas y poder disfrutar de eso. Chicos de la senda de Afra, ¿quién es el responsable de este sonido tan bueno y tan potente que tiene este disco?
Pues Ezequiel, el antiguo guitarrista, fue quien grabó estos temas en su pequeño estudio que tiene en casa. Y nada, los temas los compone la cantante, letra y la base, por decirlo así.
La melodía.
Sí, la melodía. Y a partir de ahí, pues todos vamos trabajando cada uno en nuestro instrumento y entre todos vamos formando lo que es el tema final. Y sí, el disco está grabado por Ezequiel.
Uh-huh. Y hay dos temas grabados en los estudios Abbey Road. ¿Mm? Abbey Road, Abbey Road.
Abbey Road, Abbey Road.
Lo que viene siendo la Gran Bretaña.
Sí, señor.
¿Y cómo fue esto?
Pues un concurso que vimos por internet y nada, como cualquier otra cosa. Nos vamos a apuntar por apuntarnos y a ver qué sale. Lo que pasa es que la cosa fue bien, hubo bastante respuesta positiva de nuestros seguidores en las redes sociales, ya que era por votación. Y entre 230 bandas de toda España salimos 5 finalistas, que éramos los 5 más votados. Entre ellos estábamos nosotros, la final fue en Madrid, no era ni concierto ni nada, simplemente allí anunciaban al ganador, teníamos que estar presentes y fuimos nosotros. Entonces, allá que nos fuimos a Londres, fueron 3 días el premio, incluía el viaje, la estancia, la grabación, un premio alucinante.
¿Y qué concurso era? ¿Cómo se llamaba?
Beefeater London Sessions.
Ajá.
Lo organizaba Beefeater.
O sea, que ganáis un concurso a nivel estatal y el premio es ir a grabar 2 temas a Abbey Road.
O lo que te diera tiempo. Eran 12 horas exactas de estudio y las aprovechabas pues como quisieras. Uh-huh. Entonces, claro, aprovechamos lo máximo que pudimos y dio tiempo a esos 2 temas.
Me imagino que tuvisteis que llevar algún papel a casa para que os creyeran, ¿no? Vuestros padres.
Llevamos...
Es que me tengo que ir a Londres a grabar. Venga, hombre, venga, por favor. Vete a estudiar otro poco.
En cuanto nos lo dijeron, llamamos ya a todo el mundo por teléfono. Oye, que nos acaban de decir esto. Y sí, llevamos papeles, vídeos, fotos, llevamos de todo.
¡Qué maravilla!
Eso fue... Tanto esa noche en Madrid como la experiencia de Londres fue inolvidable para nosotros, claro.
¿Y pudiste, os imponían la fecha para ir a grabar?
Nos daban un margen entre 2 meses, 2 o 3 meses. Entonces ahí sí que entre nuestra disponibilidad y la del estudio, que era también lo más importante,
claro,
elegimos ahí un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y bien, al límite, de hecho, fue el último mes que nos daban.
¿Y cómo es grabar en un estudio tan, tan famoso como estos de Abbey Road?
Pues entramos bastante acojonados, porque empiezas a ver fotos de todos los que estuvieron por allí y claro, de repente entras tú y dices, bueno, pues a ver qué pasa. Pero después el método de trabajo es exactamente igual que si estás en tu casa y te grabas algo a ti mismo. Es básicamente eso, pero con un equipo que puede superar fácilmente una cantidad importante de dinero. Entonces, eso es lo que le da la diferencia. Y la calidad, por supuesto, de los técnicos, que son ya de un nivel muy superior.
¿Cómo os entendisteis con el técnico?
Perfectamente en inglés.
¿Sí?
Sí, hablan muy bien.
Qué gusto.
Se les entiende todo. De hecho, nos dieron la opción de tener un traductor y fuimos a la aventura.
Ajá. ¿Qué os aportó esa grabación de esos 2 temas? ¿En qué crecisteis o qué fue lo que más...?
Pues nos aportó... Creo que más al ámbito personal que la repercusión que pudo tener eso, que para ser un grupo de Coruña local que de repente se va a grabar allí, la verdad es que no, quizá no tenía tanto interés para los medios ni nada, pero a nivel personal fue, ya te digo, una experiencia única de estar en un estudio de ese nivel, del trato que tuvieron, que fue perfecto, como si fueras cualquier otro grupo pues mucho más conocido, y esa forma que hacían de que no distinguían como quien dice, de uno de otro.
¿Y qué canciones grabasteis en ese estudio?
Pues las dos que tenemos en el segundo disco, las dos últimas, que son Al amanecer y Noches en vela. Y son las que teníamos de aquellas más preparadas para esto.
Y, a ver, contarnos algo más del disco. ¿Cuántas canciones tiene? ¿Qué nos contáis?
Pues el disco son 10 canciones.
¿Cuándo lo presentasteis?
Hace, pues, un año. Salió en septiembre del año pasado.
¿Dónde lo presentasteis?
Fue aprovechando el circuito del Coruña Sonora, que fueron unos conciertos que se hicieron aquí en Coruña en distintas salas, y a nosotros nos tocó Sala Mardi Gras, que nunca habíamos ido, y fue un buen momento para estrenarla. Y la verdad es que fue genial, porque aprovechamos eso, ese concierto con la presentación del disco, y llenamos la sala, y contentísimos también. Ese día fue también increíble por el tema del disco. Y las ventas, pues bastante bien, la verdad. Para ser, es un segundo disco que la gente ya nos conoce, y sí, bastante bien.
Ahora seguiremos hablando con la senda de Afra, de su disco, de esta experiencia de grabación en Abbey Road, de todo, pero tenemos... ¡Ay! Estoy tocando el botón que no es. Tenemos disponible una llamada que queríamos hacer hoy, porque el sábado vamos a tener un evento realmente interesante en Santiago, y de él vamos a hablar con una de las ponentes que va a haber en ese evento. Tenemos al otro lado del teléfono a Silvia Escribano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gracias, Silvia, por estar en Café con Gotas.
Un placer estar con vosotros.
Silvia Escribano tiene un currículum realmente impresionante. Es directora de una consultora llamada Isavia, es coach, conferenciante, formadora y otro montón de cosas. En todo lo relativo al coaching tiene, bueno, pues un montón de títulos, certificaciones y cuestiones varias. Quizá lo que lleve más a gala es ser una de las pioneras del coaching en España, ¿verdad, Silvia?
Bueno, desde luego de las más antiguas, sí, desde el año 2002.
Desde el año 2002, certificada por la Federación Internacional de Coaching, y imagino que peleando pues por dar a conocer un poco este mundo en España y superar los prejuicios que a menudo se le presentarán, ¿no?
Sí, claro que sí, dando pasitos cada día. Y los pasitos se dan con mucho trabajo personal, sobre todo, y buenos resultados.
Uh-huh. El sábado se va a celebrar en Santiago el Foro Emociona 2015. Silvia, ¿en qué va a consistir esta reunión, este foro que va a durar durante todo el día?
Pues mira, es un foro precioso donde hay un montón de ponentes como José Antonio Marina, grandes compañeros míos como Jorge Salinas, bueno, profesionales estupendos, la verdad, con enfoques pues muy distintos y muy complementarios. Y bueno, yo te digo, yo estoy deseando ir para allá, ¿eh?
¿Algún otro ponente que a ti te llame la atención especialmente, o que digas, joder, qué gusto que voy a estar con este señor a quien me interesa muchísimo escuchar?
Pues mira, yo es que tengo un gran aprecio a Jorge Salinas. Bueno, compartimos los dos top 10 en Management Spain. Es un coach fantástico y un compañero estupendo. Y me hace mucha ilusión estar con él allí.
Bueno, al igual que la página web de Isavia, de la que hablaba el otro día con Silvia, que sepáis que la página web de este Foro Emociona está realmente bien hecha y es muy clarita, da gusto entrar, así que si queréis saber más cosas sobre esto que se va a celebrar el sábado, ponéis Foro Emociona en Google y os va a salir ya la página, foroemociona.com. Ahí tenéis el programa, los ponentes, todo muy bien detalladito, y la forma de inscripción también. ¿Qué vamos a aprender los que vayamos a esa jornada de sábado, Silvia?
Pues mira, durante todo el día es que tenemos realmente un panorama muy diverso. Yo creo que con José Antonio Marina pues vamos a aprender pues todo el regalo que este señor nos trae, ¿no? Con la magia de sus palabras y de su hacer. Vamos a aprender sobre la comunicación no verbal, vamos a aprender sobre el lenguaje del cuerpo, sobre el coaching sistémico, el coaching de equipos y bueno, sobre nosotras como personas, sobre nuestro desarrollo, sobre cómo gestionar nuestro estrés y cómo hacer para estar en el presente.
Uh-huh. Tú nos vas a hablar de un tema, bueno, tu conferencia se titula Taller es tu momento, disfruta, atención consciente y relajación, y vas a hablar del mindfulness. Para quien todavía no conoce esta disciplina, ¿cómo la podríamos resumir brevemente?
Pues mira, yo digo que es se trata de conectar y poner en el mismo lugar y al mismo tiempo la mente, el cuerpo y las emociones. Y para ello, bueno, pues yo hago uso sobre todo consciente de la respiración y la usamos como un catalizador de seguridad. Uh-huh. En una frase mucho más corta sería estar presente en cuerpo y alma, viviendo cada segundo.
Ajá. Te toca una hora difícil, que es la de después de comer.
Bueno, es una hora fantástica.
Difícil para la atención de los comensales. Todos hemos estado en jornadas de este tipo y sabemos que la hora de después de comer es costosa para el ponente. Pero yo estoy seguro que a ti te va a salir muy bien.
Mira, si es que además me viene muy bien, porque el mindfulness precisamente lo que trabaja es estar presentes en el presente, tanto en lo agradable como en lo desagradable. Entonces, ambas cosas son atractivas.
Pues Silvia, una última palabra para animar a la gente a que se apunte a este foro Emociona, para todos los interesados en coaching, en mindfulness, en la comunicación en general, en escuchar a ponentes muy interesantes. ¿Qué podemos decirle para darles el último empujón a que se apunten el sábado al foro Emociona?
Pues que es un regalo, la verdad. Yo tuve la oportunidad de participar el año pasado también, de estar allí. El equipo organizador es maravilloso, cuidan cada detalle, cuidan cada persona, cada ponente, cada taller. Está todo tremendamente animado y estoy segura que los que se apunten van a encontrar todo lo que buscan y mucho más.
Uh-huh. Supongo que nadie esperábamos que de repente José Antonio Marina, que aunque es un señor bastante conocido, pues a lo mejor no había llegado a mucha gente, pues de repente sale este tema de la educación y del posible modo de retribuir a los profesores y ha sido un boom el informativo, esta propuesta de José Antonio Marina de que la retribución vaya de alguna manera ligada al resultado del alumnado. Sí. ¿Alguna opinión tiene sobre este tema?
Bueno, yo comparto bastante la filosofía de José Antonio Marina. Creo que es algo parecido a lo que se aplica en las empresas, ¿no? Al fin y al cabo nos pagan en general por resultados, ¿no? Con bonus. ¿Por qué no hacerlo en el ámbito de la educación?
Pues se seguirá debatiendo y se seguirá hablando todavía un montón sobre este tema. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
Pues ha sido un placer, de verdad.
Y deseamos que la jornada del sábado sea tan bella, tan interesante y tan atractiva como desde aquí imaginamos. Muchas gracias,
seguro,
Silvia.
Que sí. Muchas gracias, que tengáis feliz tarde.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Hasta luego. 6 horas más de invierno y paseando todo nos resulta familiar. Mis ojos juran sentirse en casa.
Silvia Escribano, directora de Isavia, una empresa muy interesante, una consultora muy interesante que hay en Madrid, que será una de las ponentes de este foro Emociona, muy recomendable, desde Café con Gotas, el sábado en Santiago. ...33 minutos sobre las 4 de la tarde... ...tenemos ya de fondo Al Amanecer... ...uno de esos dos temas grabados en Abbey Road.
Prefiero que corran por ellas... ...los acordes de cualquier canción... ...y al amanecer...
Chicos, cuando la senda de Afra empieza a tocar... ...y empezáis a buscar locales... ...y empezáis a hacer canciones... ...¿en quién os fijabais, quién os gustaba... ...quiénes eran vuestros referentes?
Pues yo creo que la senda también tiene una esencia especial porque cada uno tenía unas raíces distintas de gustos. Por ejemplo, la cantante Sheila le encanta Amaral. Y entonces, claro, de ahí sale la parte de pop que tenemos, más o menos. Bueno, así a grandes rasgos, no estoy haciendo comparaciones ni mucho menos. Y luego por parte de Patri, la bajista, viene más del heavy, le gusta más el rock clásico, más duro y todo esto. Y yo últimamente estoy tirando más por el estilo funky. Entonces, bueno, pues esa mezcla de sonidos lo que hace también que el toque personal esté ahí en los temas.
Yo soy más de la escuela del blues y el rock, o sea que... creo que casi todos los palos están tocados.
Uh-huh. ¿Y año 2015? ¿Ha variado alguna de esas referencias o algo os ha pegado últimamente que os ha entrado con fuerza?
Bueno, ahora estamos en una etapa, empezando una etapa de composición otra vez, temas nuevos, y supongo que desde la última vez, que fue este segundo disco, sí que hay variaciones. La esencia sigue siendo la misma, la senda de Afra sigue siendo igual, pero los temas puede que sean un poco distintos, ya se verán cuando salgan.
¿Hay material ya para un tercer disco de la senda de Afra?
No, de momento no, pero estamos empezando.
Estamos trabajando en ello.
ya lleva un año de andadura, un año de tocar en directo este segundo disco. ¿Qué os ha dado este segundo disco que no os diera el primero? ¿O qué hay en el segundo disco que no tuviera el primero?
Pues más caña, por decirlo así. El primero se podría decir que es más pop melódico, y este segundo sigue siendo pop rock, pero quizás más rock que pop. Uh-huh. Entonces, bueno, ya te digo, los estilos de cada uno influyen mucho en el tema, y en este sí que le pusimos un poco más de cañita.
Ya que hablamos de Amaral, de música española, de diversas referencias, ¿cómo veis la situación de la música española en este momento?
Lógicamente, como en todos los temas, yo creo que está pasando también por su etapa complicada. El tema de la crisis, pues supongo que afecta a todo, pero en la música pues ya no es lo que era hace unos años, que cualquier productor que se interesara un poco en un grupo pues apostaba por ellos y todo eso. Y yo creo que esto ahora, no digo que se haya perdido, pero es mucho más complicado que antes. Ya no miran más con lupa por lo que van a apostar y lo que no.
Uh-huh. En Café con Gotas tenemos una sintonía que entra todos los miércoles.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, la gente se va. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.
Cuando suena La vida sigue igual, quiere decir que tenemos al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar como cada miércoles en Café con Gotas.
A vosotros por invitarme.
¿Está el cielo gris en Lugo también?
Muy gris, muy gris, todo lado. Pero aún no se ha liberado, aún aguanta.
Nada más llegar a casa el jueves de trabajar, a la hora de comer nos plantábamos con esa terrible noticia en el telediario, terrible para los amantes de la música española, porque se moría un personaje curioso, especial, original de la música española de los últimos 30 años, ¿verdad?
Desde luego, un personaje que pasó inadvertido quizás para la gran masa, y sin embargo es muy amado y muy seguido de cerca por quien tuvo acceso y apego a su música, y además con mucha influencia, más de la que creemos, en los que no la conocíamos.
Pues sí, moría Gloria Van Aersen, la segunda mitad de Vainica Doble, lamentablemente la primera mitad. Carmen Sandoz había muerto hace 3 añitos más o menos.
2000,
5 añitos ya. Sí. 15 añitos, sí. En el año 2000,
sí.
Dices.
Uf, sí, en el año 2000.
Eso sí que es pasar el tiempo rápido. Bueno, moría, sí, Gloria Van Aersen a los 83 años en su casa de Cercedilla, nada más y nada menos. Sí. 83 años y parece que lo dejaron hace nada, aunque ya habían pasado 15 años, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que al final uno es de viejo según las cosas que haga, y también vale para el tiempo. El tiempo musicalmente en España pasa mucho más despacio, porque entre el 85 y el 90 pasaron cantidad de cosas, entre el 2000 y hoy pues no tantas, o no tantas dignas de escribirse en un posterior libro de historia. Y por eso también nos da la sensación de que ahora el tiempo pasa mucho más rápido y que un disco que de hace 10 años pues fue ayer.
Vainica Doble era un grupo raro, un grupo que llevaba un montón de tiempo en activo, pero que sobre todo tuvo su momento en los 70 y 80, ¿verdad?
Sí, efectivamente. No nacieron tanto como grupo musical que va a sacar discos y hacer giras. Eran dos compositoras que se juntaban y creaban música para televisión, para cine. Y de ahí les vino el contacto con el mundillo musical que las lanzó a sacar discos.
Uh-huh. Yo no me voy a ir de chulito diciendo que las conocí desde el principio. Bueno, nacieron, su primer single lo editaron en 1970, yo no había nacido, por supuesto. pero el caso es que se separaron pues allá por el año no sé cuándo en concreto, pero resulta que vuelven a aparecer en un momento en la música española en 1997, cuando todo el mundo daba por acabada su carrera. Reaparecen con un trabajo que se llama Carbono 14, editado por Polygram en 1997. En ese disco estaba Miguel Bosé, estaba Alejandro Sanz, artistas muy, muy importantes, y resulta que ese disco, por una extraña razón, mi padre lo compra y llega a casa, y a mí me da por cogerlo. Y resulta que el disco me vuelve loco, me encanta, me llama muchísimo la atención. Y desde entonces me hago fan de Vainica Doble y empiezo a rebuscar y empiezo a investigar. Por supuesto, no había internet, ya me entendéis. ¿Qué cosas habían hecho Vainica Doble para otros artistas que habían sido realmente importantes, verdad?
Desde luego, porque además, si te gustó el Carbono 14, la crítica está bastante de acuerdo que te tendrían que gustar más todavía los anteriores que fuiste.
Exactamente, lo pusieron a caldo, cosa que yo no entendía en absoluto, porque a mí el disco me volvía loco.
El disco Carbono 14 es una estrategia de estas así raras que hacen las discográficas a veces, de la de vamos a sacar a un artista con la fama de los demás. Y pretendieron vender discos a cuenta de que saliese Alejandro Sanz, y leches, lo consiguieron. Fue el disco más vendido de Vainica Doble. Pues sí. Y eso, y quizás según la crítica, los hay mejores. reaparecieron. De todas formas, Vainica Doble, yo creo que una de las características, o sea, de las cosas que hay que decir de ellas, es que no nacieron para el éxito y siempre lo rehuyeron. Incluso cuando lo tuvieron más o menos cerca, no dieron ese pasito más, intencionadamente además.
Desde aquí lanzamos nuestro abrazo sincero al mundo de la música que perdía en A Gloria Van Aersen, segunda mitad de Vainica Doble, y invitamos a los oyentes a recordar o a rebuscar o a poner un día Vainica Doble en YouTube o en Spotify o donde quieran, y ver lo que le sale y dejar escuchar esas canciones e intentar jugar a su juego y ver que era un juego realmente emocionante. David Aguada.
Yo siempre tengo que poner el dato raro. Yo como conocí a Vainica Doble, fue como muchos españoles, si no lo saben, en un programa de cocina que antes de Arguiñano hubo vida y se llamaba Con las manos en la masa.
Exactamente.
Dice, siempre que vuelves a casa, pues eso, era Vainica Doble con Joaquín Sabina.
Y seguramente ellas lamentaron mucho tiempo a ser reconocidas como, sí hombre, Vainica Doble, las de las manos en la masa, diría.
Justo, pero es que no les quedaba otro remedio porque es que además la presentadora era la hermana de Carmen.
Claro, Elena Santonja.
Elena Santonja, sí señor.
Era realmente emocionante ese Con las manos en la masa, como emocionantes otros muchos de los temas, como este, Habanera, del primer amor. Sí, David Aboada, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
Nos vemos la semana que viene, espero que hablando de vivos.
Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Vainica Doble, hoy en Café con Gotas, cuando pasan 44 minutos de las 4 de la tarde.
Descubrimos el suspiro con un sentimiento extraño. Piedras y árboles del río. Piedras y árboles del río todavía están grabados por nuestras manos de niños.
Conste que no fue esta, ni siquiera con las manos en la masa, la primera, yo creo, la primera canción que yo conocí de Vainica Doble, sino que fue esta que está sonando ahora, una canción que grababan en su día Sergio y Estíbaliz. Déjame vivir con alegría. Tenemos a la senda de Afra pensando, pero vaya fricazo que nos ha traído aquí al estudio, pero ¿qué coño es esto de Vainica Doble? ¿Qué es esto que nos está poniendo?
Primera noticia.
Primera noticia, ¿verdad? Bueno, pues os invito a que investiguéis en Vainica Doble, un dúo realmente curioso y sobre todo que os, a ver si os pasa como a mí y os gustaba ese Carbono 14 que tenía cosas realmente interesantes. Os daréis cuenta, por ejemplo, que uno de aquellos temazos, uno de los temas que más celebrados fueron de luz, era de Vainica Doble también, con un poco, bueno, lo regrabaron con Alejandro Sanz en ese Carbono 14 llamándole Dame tu amor, bueno, y aparecía, bueno, fue uno de los grandes éxitos de Luz Casal. Bueno, ya investigaréis si os apetece. 46 minutos sobre las 4 de la tarde, seguimos hablando de música con la senda de Afra. En Café con Gotas tenemos otra sintonía que suena así.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño, que las olas de los mares te...
Juan Luis Guerra nos regala cada miércoles este Mi Bendición, que nos trae la sección de cocina de Café con Gotas, la sección El Gurú del Rotí. Una sección que cada miércoles hacen nuestros invitados, porque claro, no todo es cantar y no todo es tocar y no todo es ensayar, y de repente un ensayo se nos mete en tarde y llega la hora de cenar, chicos. ¿Qué hacemos en la cocina? ¿Qué eso os da bien a vosotros?
A la cocina creo que se le da bien aquí.
¿A Ricky?
Me defiendo.
¿Te defiendes? Bueno, pues venga, ¿qué nos harías? ¿Qué es lo que haces tú diferente a los demás o cuál es tu plato preferido?
Los tallarines a la carbonara.
¡Toma ya! Creo que nadie hizo tallarines a la carbonara, Vero.
Algo fácil.
Explícanos la receta, a ver si nos...
Pues, tallarines. Nos
No simplifiques, que hablas para profanos. Aquí Vero y yo, bueno, a ver, aún le da algo, pero a mí no se me da nada bien.
Coges una pota, echas agua, la pones a hervir.
Exactamente, no escatimes en los detalles.
Echas los tallarines cuando esté hirviendo y los dejas el tiempo que tú veas. Si te gusta la pasta muy dura o más blandita, pues depende, 10, 12, 15, 20 minutos. También depende de la intensidad del fuego. Después hago un sofrito mientras se hace la pasta con cebolla. La pocho un poquito, que esté blandita, le echo bacon, después echo un huevo o dos, dependiendo de la cantidad, batido, y en otro fuego voy haciendo la nata. La nata para cocinar, pues es a fuego lento para que vaya espesando, y cuando ya esté bastante espesita, pues ya lo echo todo, la pasta, cuelo la pasta evidentemente, ya echas la pasta, el sofrito, el huevo y la nata y un poco de orégano y pimienta negra. Y con eso, cenas que da gusto.
A mí me suena muy bien, Vero.
Suena genial.
Yo pinta demasiado bien.
Sí, no, está muy rico, está muy rico.
¿Y a ti te gusta el tema ese de coger el tallarín y tirarlo a la pared para ver si se queda pegado? ¿O eso es así un rollo mítico?
No. Yo con un tenedor ya los pruebo y...
Si te parece una guarrada, di. Eso es un mito, eso de tirar el tallarín al azulejo. Hombre, eso ya pasó de moda.
No sé, yo nunca lo hice.
Tú nunca lo hiciste. Tú sabes cuándo está hecha y punto.
Sí.
El que es máster es máster.
Claro que sí. La cocina en Café con Gotas de la senda de Afra.
Andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído.
Estuve una semanita de vacaciones y tuve la suerte de poder ver una de las películas que pusieron en el Fórum en este mes. Nada más y nada menos que me animé a ver cine coreano. Sí, claro que sí, para eso está el Fórum, para darnos estas opciones. Y el 23 de octubre, el 24 de octubre, perdón, me fui a ver The Target, El Objetivo, un thriller coreano, nada más y nada menos. Pues sí, ahí estaba yo. Y me gustó mucho. Una película muy interesante, thriller, como los thrillers americanos, pero con actores coreanos y hecho a rollo coreano. Película trepidante, 98 minutos sin separar las pestañas de la película, así que gracias al Fórum y muy recomendable este The Target, El Objetivo. Y por un azar de la vida, también tuve la suerte de ver, aunque no en el Fórum, una de las películas que precisamente pusieron en el Fórum este mes, Pride, Orgullo, una película que tiene que ver con mineros escoceses y con homosexuales. Una película realmente interesante, bastante alabada por la crítica inglesa, de 2014, 120 minutos, película muy recomendable. Ya lo sabréis todos, pero recordamos que estamos celebrando en toda España la fiesta del cine. Ayer, hoy y mañana las entradas a 2,90 en todos los cines de la ciudad. Así que si podéis aprovecharlo, aprovecharla. Yo ya lo hice y fui a ver ayer Truman, esa película de Ricardo Darín y Javier Cámara. La película está muy bien, debéis ir a verla, pero sin embargo, no, para mí no acaba de ser redonda. Es decir, había escuchado muy buenas críticas sobre ella, habían hablado muy bien. Por supuesto, Darín hace pues uno de sus papelazos absolutamente fantástico, pero aunque es una película emocionante, no acaba de redondear esa emoción. Llega al final de la película y yo no acabé de emocionarme como esperaba. Un pelín inacabada, pero por supuesto debéis ir a verla. Por supuesto, este fin de semana tenemos cine en el Fórum. Ya lo tenemos aquí, tenemos cine en el Fórum como todos los fines de semana, en una de las salas cine francés, París, con Juliette Binoche y Romain Duris, y en la otra sala cine italiano, Buongiorno Norte. Además, muy recomendable la obra de teatro que podéis ver en Mera el sábado por la noche en el auditorio de Mera a las 8:30 de la tarde, Bucanero. Y por si tenemos algún problema el miércoles que viene, nos olvidamos, que es algo que también pasa frecuentemente en Café con Gotas, ya os anunciamos dos citas muy interesantes del fin de semana que viene. El viernes 13 un servidor va a estar cantando en la Biblioteca de Monte Alto. Pablo Rubén Fernández y Andrea, a las 7:30, cantando en la Biblioteca de Monte Alto. Yo ya me voy estrenando en las bibliotecas. y la verdad es que a mí me parece muy interesante el tema de cantar en las bibliotecas. Ya es la segunda vez que lo voy a hacer y es una gozada. Y para más innovaciones, el domingo 15 también tenemos una cita interesante. Resulta que en Sada se va a celebrar la fiesta de las artes y oficios y como oficio de cantautor, pues resulta que tanto el viernes como el domingo vamos a estar dos cantautores en la capilla de San Roque de Sada hablando un poquito de música y también cantando. En concreto, el domingo a las 8 de la tarde voy a estar yo y a las 9 va a estar Surso Mares. Así que dos cantautores en uno, entrada gratuita y una cita realmente original, nuestra primera conferencia de cantautores, la que tendremos el domingo 13, el domingo 15 en Sada. ¿Vosotros tenéis pensado aprovechar la fiesta del cine, chicos? ¿Alguna película que tengáis entre ceja y ceja y queráis ver?
La que se grabó aquí en Coruña, El Desconocido.
El Desconocido. Yo tampoco la vi y sí la tengo pendiente y me gustaría poder verla, pero es que no me queda mucho tiempo. Pero lo voy a intentar. Ricky, ¿tú alguna?
El Despertar de la Fuerza, cuando llegue.
Tú ya estás con la mirada fija en diciembre, ¿no?
Sí, desde hace un año estoy contando los días.
Oye, pues a ver, y a mí nos cansa un poco la publicidad de Star Wars. Todavía queda un mes para el estreno y estamos agotados ya de tanta mercadotecnia y tanta publicidad, no, ¿verdad?
Es una máquina de hacer dinero. Lo compró Disney, Lucasfilm, y tiene que hacer
caja, ¿verdad?
Sacarle provecho.
Pero, ¿tú tienes alguna película?
Yo tengo muchas ganas de ver la de Amenábar. Que me han hablado bien, aunque sí que he oído alguna crítica también, ¿eh? Dicen que no es de las mejores.
Hay críticas de todo tipo de la Amenábar, ¿eh? Yo ya las he leído, buenas, sí, malas y regulares.
Lo que me han comentado es que los actores, pues que no llegan a ser tan creíbles como en otras películas. También a lo mejor puede ser porque no es en versión original. Puede ser.
Olaya y Ricky, ¿de qué estáis más orgullosos del tiempo que lleváis en la senda de Afra y de todo lo conseguido por el grupo en este tiempo?
Yo es que prácticamente aprendí a tocar la batería desde que entré en el grupo. No digo que haya aprendido por el grupo, pero sí que entré y todavía no estaba empezando a tocar. Entonces, entre ir a las clases y el grupo, pues siempre vas espabilando más y al principio sobre todo me ayudó un montón el hecho de tener que sacarte las castañas del fuego casi sin recursos porque llevas muy poco tiempo tocando y ya me habían dado la oportunidad ya fue como te quedas aquí, ya toques como toques, aprende y te quedas aquí y yo creo que en estos años fue lo que más recuerdo así de decir eso, que no sabía tocar prácticamente y ya me aceptaron ahí, entonces el aprendizaje todo.
¿Y tú, Ricky?
Pues yo la oportunidad de abrir un poco el abanico musical. Yo venía de tocar siempre en grupos de rock o de blues rock y entonces bueno, pues estaba un poco limitado a mi estilo y con ellas pues como que amplié un poco el horizonte y estoy tocando más palos que de otra manera no hubiese tocado jamás. Y la oportunidad también de tocar muchas veces en directo, que eso siempre se agradece.
Claro que sí. ¿Con qué tema despedimos, chicos?
Con el que más os guste.
¿El 9, por ejemplo, ese al amanecer?
Pues por ejemplo.
Venga. Y con este al amanecer, grabado en los estudios David Road, despedimos el Café con Gotas de hoy. Un Café con Gotas lleno de música, lleno de cocina, de palabras, de homenajes, de quejas también. Y un Café con Gotas felices de poder hacer cada miércoles aquí, de 4 a 5.